La vez pasada en el libro de Juan, acabamos el ministerio público de Cristo. De aquí en adelante, los próximos capítulos, del 13 al 19, entonces son 7 capítulos, tratan con un tiempo de unas 13, 14, 15 horas, no más. Un día por lo máximo. Imagínense todo el libro de Juan, que trata 3 años y medio, 7 capítulos, un tercio del libro, tratan con ese último día cuando Cristo iba a ir a la cruz. Porque es muy importante que nosotros miremos cómo nuestro Señor trató con este tiempo. ¿Qué diría usted si sabía que solo le quedaban de vida 15, 16 horas? Y que durante esos 15, 16 horas, parte de eso iba a ser una corte y un arresto y todo lo demás. Usted tiene 3 o 4, quizás 5 horas para decir lo último que usted va a decir a los que usted ha pasado los últimos 3 años y medio como sus mejores amigos y sus discípulos. Eso es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Y empieza aquí en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Ahora, vamos a poner la escena. Apenas acaban de llegar y se van a un cuarto donde ellos van a comerse la Pascua. Ahora, la Pascua era la celebración principal de los judíos. Celebraban su libertad de la esclavitud saliendo de Egipto. Y los judíos, si tienen los recursos, los judíos ponen un increíble banquete en la Pascua. Siempre ponen una comida increíble durante la Pascua. Entonces es un tiempo de celebración, es un tiempo de gran alegría, es un tiempo de mucho comer, es un tiempo de ¡ay! Es algo de ahí lleno. Pero durante esta Pascua, Cristo estaba mirando su crucifixión y sus discípulos tenían otra mirada. No lo vemos aquí en Juan, pero se ve en el libro de San Lucas. No van a voltear ahí, pero en el capítulo 22, versículo 24 del Evangelio de San Lucas dice que al entrar ahí a la fiesta, los discípulos estaban argumentando sobre quién era el más grande. Cristo iba a la cruz y sus discípulos, no, pero yo soy mejor que tú. Yo soy el mejor. Mira, qué cosa he hecho yo. Yo soy el mayor. Cristo va a la cruz. Y esto es lo que están argumentando ellos. No están ni concentrados en la fiesta, ni concentrados en lo que va a pasar Cristo. Ahora, en los cuartos de ese entonces, a la entrada, había una vasija de agua y una toalla y una vasija más chiquita que lo usaban para vertir esa agua, para ir, porque ellos usaban como huaraches, zapatos abiertos, y no había pavimento, había pura tierra y arena y lodo y sudor, y todos entraban y los pies apestaban de calor y de sudor y de agua y de lodo y de todo. Y los judíos, acuérdense, comían acostados. No tenía una mesa como la nuestra donde los pies están escondidos debajo de la mesa. Ellos se reclinaban a la mesa y sus pies quedaban hacia atrás. Y entonces ahí estaba en la mesa, todos listos para comer y todos con los pies apestosos y sucios. Porque estaban argumentando sobre quién iba a ser el más grande y siempre el trabajo del menor era lavar los pies. Entonces, entraron argumentando, se sentaron a comer. Cristo estaba también, se acostaron a comer. Y Cristo ahí acostado con ellos. Y todos con los pies bien lodosos y apestosos a comer. Yo no sé de ti, pero cuando yo acabo el día, a mí me gusta que mis pies estén bien. No quiero comer con los pies llenos de lodo. Pero nos dice en el capítulo 13, donde leímos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, versículo 1, que su hora había llegado, que fuese al Padre, ¿verdad?, de este mundo al Padre, y
dice, amó a sus discípulos y los amó al fin. Dijo, cuando cenaban, ya estaban cenando, dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se puso su manto y tomando una toalla se ciñó y luego él fue y lavó los pies. Yo quiero que ustedes piensen, ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Mateo, ahí están los otros. Bueno, que yo soy el más grande, y Cristo, y están comiendo ya. Un poco de taquitos acá, una carnita por allá, otro de esto por allá, y están comiendo bien rico porque la Pascua y es una fiesta, y todos argumentando, y Cristo comiendo también. Y luego de repente, no sé, porque la Biblia no dice que si de repente Cristo hizo, y olió a pie. Y Cristo calladitamente se levantó, y no dijo nada, y se fue. Agarró la vasijita, la llenó de agua. Agarró la toalla, se lo ciñó. Dice el versículo 5, se lo ciñó. Y luego él empezó. Yo no sé quién estaba sentado al final ahí. Bartolomeo, quién sabe, Tadeo, quién sabe qué. Y él está ahí. Y de repente, todos se callan. ¿Qué está haciendo el maestro? Limpiando pies apestosos. Porque Cristo era el que primero debería que todos le lavaran los suyos. Pero nos dice algo al principio, el versículo 1, al final del versículo 1 dice, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. U otra manera de traducirlo, los amó hasta lo máximo. Cristo era un maestro, pero un maestro por amor. Y aquí vamos a aprender, ¿por qué? Porque nosotros, dice al final de este pasaje, deberíamos imitarlos. Ahora, hay unas iglesias donde imitan el acto de lavar pies. Y eso es bonito. Yo he estado en esas ceremonias. Pero no es el acto el que Él quiere que imitemos, es la actitud. Cristo quiere que nosotros actuemos en amor como Él actuó en amor. Y aquí nos va a dar un ejemplo, pero nosotros tenemos que ver por qué pudo. Porque acuérdense, y Él ya lo sabe, que en menos de un día Él va a estar colgado en una cruz, doliendo como ningún hombre ha dolido. Y todavía Él, con todo eso adelante y seguro, Él enseña esta lección de amor. Yo sé que algunos de ustedes van a pasar y saben que van a pasar cosas muy duras. Pero nosotros todavía somos llamados a imitar a Cristo, a ser como Él. Él es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos adoptados de Dios y nosotros somos cristianos y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y Cristo nos llama a ser como Él es, a imitarlo, a vivir nuestra vida con un amor como el que Él vive. Y nos dice Pablo en 1 Corintios 13 que si tú puedes hacer todas las cosas, pero si no las haces con amor, versículo 3, no te aprovecha nada. Entonces, ¿cómo pudo Cristo hacer lo que Él hizo en este punto? ¿Qué sabía Él? ¿Qué le daba fundamento a Él para poder salir y, siendo el maestro, lavar estos 12 pares de pies apestosos? Primero, Él sabía que su hora ya había llegado. Eso ya lo hablamos la última vez, ¿verdad? En el versículo 1 dice, sabía que su hora iba llegado para que pase de este mundo al Padre. Él sabía que su hora había llegado para morir, para ser crucificado. Es lo que vimos en el capítulo 12. Él iba a ser levantado con clavos en sus manos y en sus pies. Él sabía que para este propósito vino. Él ya estaba asegurado de su propósito. Su hora había llegado. Es bueno saber para lo que fuiste hecho, ¿eh? El mundo va por lugar aquí y para allá y la mayoría de la gente no sabe para qué fue hecha. Cristo sabía que fue hecho para la cruz. Y es un destino terrible.
pero un destino con propósito. ¿Sabe? Si tú tienes un propósito que te hace pasar cosas terribles, eso no es tan mal como no tener propósito. ¿Sabe por qué el mundo actúa como actúa? No tienen propósito. No saben cuál es su hora. No saben para qué están. Están tambaleando de una ola a otra, tratando de hacerse un propósito. Pero tú, como hijo de Dios o hija de Dios, tú tienes un propósito que Dios ya te ha dado. Él ya tiene tu vida planeada y con propósito delante de ti, para buscar su reino, para deleitarte en él, para glorificarlo. Y quizá para sufrir, como estamos mirando los miércoles en la noche cuando estamos estudiando Primera de Pedro. Pero sufrir no es el fin. El sufrir siempre tiene una meta. Es como Pablo dice en Romanos 8, es como una mujer, como mi esposa, cuando ella tuvo nuestros 9 niños. El dar a luz a un niño trae sufrimiento. Cada vez mi esposa, ha estado con ella durante todos los 9, y mi esposa siempre me dice, en un punto del embarazo, me dice, del parto, me dice, ya no puedo, ya no puedo. Casi siempre en 5 minutos más viene el bebé. Cuando llega el punto, ya no puedo, ya, pero el propósito no es el dolor, ¿verdad? El propósito es ¿qué? El bebé. Y cuando viene el bebé, como dice la Biblia, el dolor se subsume en el gozo del niño. Nosotros también tenemos que mirar así. Yo sufro, tú sufres. Cristo sufrió la cruz, pero lo hizo con una razón. Dice, como he dicho antes, Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Cuando tú sabes tu propósito, tú puedes pasar humillación. Tú puedes pasar pena y vergüenza, tú puedes pasar sufrimiento. Si tú sabes que tú tienes tu hora donde esto va a dar fruto, tú puedes pasarlo. Cristo pudo amarnos porque Él supo que su hora había llegado. Segundo, Él sabía la provisión y el poder de Dios. El versículo 3 nos dice, sabiendo Jesús que el Padre que le había dado todo, todas las cosas en sus manos. ¿Por qué él pudo humillarse a lavar pies? ¿Por qué él pudo hacer estas cosas? Porque él sabía, no importa lo que pase en esta vida, Dios le había puesto en sus manos todas las cosas. Cristo era Señor, no víctima. Él tenía las cosas en sus manos, no eran las circunstancias que lo estaban tratando de destruir. Dices, pero ese fue Cristo, yo no fui. Yo no tengo todas las cosas en mis manos. ¿Tú crees? Dice Romanos, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que dio a su hijo, ¿no te da con él qué? Todas las cosas. Tú, como Cristo, tienes a tu disponibilidad. Todas las cosas están ahí para ayudarte. ¿Qué dice unos versículos antes, 8:28? Todas las cosas obran para bien. Cristo sabía que no importa lo que pase, Él no iba a pasar derrota. Porque ese mismo pasaje en Romanos nos dice Pablo, somos más que vencedores. Más que vencedores. No importa lo que te pase. Ahora, Cristo tuvo miedo. Cristo sudó sangre del miedo. Cristo, si puedes, Padre, quítame esta copa. Pero aún con ese miedo lo pudo pasar, sabiendo que el miedo es una emoción. Mi fe, lo que yo sé, es otra. La valentía no es pasar cosas sin miedo. La valentía es pasar una cosa aun cuando te dé miedo, sabiendo la verdad de que va a salir bien porque Dios lo tiene y lo ha puesto en tus manos. Hay cosas que todos nosotros pasamos peligros, humildades, humillaciones. Yo voy a ir a México. Ay, dicen, pues, muchos gringos de mis compatriotas dicen, no vayas a México. ¿Sabes qué? Yo me crié en México, yo amo a México. Amén. Pero la verdad es que México tiene sus lugares peligrosos. Le dije, estaba hablando con el hermano Ortiz durante el tiempo de donas y le dije, voy a la Ciudad de México en a fines de marzo. Y cuando era niño yo me crié ahí en la Ciudad de México, en la capital, y yo me iba a veces en el metro a la Lagunilla y ahí compraba guitarras y compraba otras cosas. Y ahorita el hermano Ortiz me dice, la Lagunilla ahorita es un lugar peligroso. No voy a ir a la Lagunilla, no tengo por qué ir a la Lagunilla, porque no me voy a comprar otra guitarra hasta que llegue a Paracho. Pero, y ese también es un lugar peligroso también, porque está ahí en Michoacán, donde está el cartel. Pero la verdad es que yo puedo entrar a México, en mayo voy a Tampico y tengo que pasar ahí todo Tamaulipas y todo lo demás. Y, ¿sabes qué? ¿Por qué estás yendo ahí? ¿Sabes por qué? Porque el Señor me está mandando a dar conferencias allá. Y yo sé que todo está en sus manos y me lo ha dado. Yo no tengo que... Ahora, la verdad es esta. Cuando estoy pasando ahí en rumbo a Tampico y paso ahí por donde está Ciudad Victoria y otros lugares así, y ¿usted cree que voy a estar mirando por las ventanas a ver si hay bien algún carrito que parece que son de los Zetas o los del otro cartel? O ¿sabes qué? La verdad es, sí. Y quizás hasta sude sangre, quién sabe. Pero al fin y al cabo yo sé que paso los peligros o no los pase, el Señor me tiene a mí y me ha dado en mis manos lo que yo necesito para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Voy a tener miedo? Yo creo que sí, va a haber trepidez en algunos lugares. ¿Pero eso me debe parar? No. Si yo sé que el Señor quiere que haga, si esta es mi hora, este es mi lugar, yo tengo que hacerlo. Yo tengo el poder y la provisión de Dios. Y yo he oído los cuentos, como ustedes también a veces, de personas que han pasado por lugares peligrosos y nadie los ataca, y luego después entrevistan a algún malhechor que los quería atacar. Y dicen, sí, pero andaba con estos hombresotes que estaban con ellos y no había nadie. Son ángeles. Ha pasado. Yo he conocido personas que les ha pasado eso. Cristo lo sabía. Dios le iba a proveer lo que Él necesitaba para acabar su obra. Siguiente cosa, Él sabía su autoridad y su origen. Él sabía de dónde venía, ¿verdad? El versículo 3, venía de Dios, era de Dios, y Él tenía la autoridad de Dios para hacer lo que Dios le pedía hacer. Yo no trato de enseñar aquí lo mío. Si es algo, como dije al principio describiendo la escena, si es algo que yo estoy imaginando, yo se los voy a decir. Pero lo que importa es lo que está en la palabra de Dios. Lo que importa es lo que está aquí. Esta es la autoridad. Cristo dijo en el capítulo 12 de Juan, yo hablo lo que mi Padre me dice. Y dice aquí, yo sé que yo vengo de Dios. Ahora, Cristo, claro que vino directamente de Dios. Él fue el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Usted también, si usted es cristiano predicando la palabra de Dios, usted viene de Dios también. Y su autoridad no es que usted sea un diácono, un anciano, un pastor. Su autoridad es que esta palabra es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, y más cortante que una espada de dos filos. Y nunca, nunca regresa vacía, Isaías capítulo 55. Entonces, si tú vas a ministrar por el Señor, no dejes que la gente diga, ¿quién eres tú? Tú no tienes ni educación, no tienes un seminario, no tienes esto, no tienes otro. ¿Sabe qué? Cristo era un carpintero, pero Cristo hablaba lo que su Padre le decía. Y tú quizás seas lo que seas en tu compañía, un chef, un albañil, un doctor, un abogado, un quién sabe qué. Pero si tú estás hablando de la palabra de Dios, tú estás hablando lo que tu Padre te dice. Y tú tienes la autoridad de esa palabra para decirlo. El mundo va a tratar de decir, ¿quién eres tú para decir X? Para decir que no debe matarse un niño dentro de la matriz. ¿Quién eres tú? Mira cuántos doctores están a favor. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién? Yo soy el que dice, no matarás. Ese es un humano ahí. ¿Quién te cree? Para decir que los hombres solo se deben casar con mujeres. ¿Quién te cree? Yo no me creo nada. La palabra de Dios me dice que Dios creó el matrimonio así al principio. Para eso es. Si tú vas a enseñar, tú tienes que estar y quieres ser seguro en tu enseñanza. ¿Estás seguro de tu origen y tu autoridad. Tú vienes representando no a la iglesia viviendo por fe, no a los bautistas, no a los presbiterianos. Tú vienes representando al Dios que tú eres su embajador, nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Tú eres su embajador y tú vienes dando su palabra. Tú das su palabra y tú eres el mensajero. No disparen al mensajero. Siguiente. Sabía que su destino era seguro. Dice en el versículo 3, viene de Dios y ahí va. Con eso tú puedes estar fuerte. Si tú conoces a Cristo como tu Salvador, si tú sabes por fe, tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, que no eres salvo por tus obras, pero eres salvo por la simple fe en Cristo, porque Él pagó por todos tus pecados. Si tú sabes eso, tú sabes que no importa lo que pase, tú vas a ir con Dios. ¿Y qué hay que temer? Como dijo Pablo, ¿verdad? El versículo que tanto citamos, para mí vivir es Cristo, morir, ganancia. Filipenses 1, 21. ¿Por qué? Sí. ¿Qué si me agarran en Ciudad Victoria? Y me cortan la cabeza. Oye, este gringo pastor, ¿qué se cree? Pues les voy a garantizar una cosa. Ustedes van a tener que buscar otro pastor. Pero yo voy a estar mejor. Yo voy a haber ganado. Yo voy a ver a la cara del Señor. Mi pobre esposa se va a sentir mal. Mis niños se van a sentir mal. Ustedes, espero que ustedes también, pero eso viene a ustedes. Pero yo sé mi destino. Pero no porque soy pastor. Pero porque Cristo me lo asegura. Y por esa misma razón tú puedes saber tu destino también. Y por eso tú puedes entrar a la vida sin temor. Hazme lo que quieras hacerme, diablo. Porque al final de cuentas, no me puedes quitar de ver la cara del Señor. Ahí voy. Y lo más rápido, pues para mí es ganancia. Cristo sabía dónde iba y sabía de dónde venía y sabía cuál era su destino. Por eso Él pudo enseñar con amor. Él estaba libre de peso, de que, ay, tengo que hacer esto y lo otro para asegurarme. No, yo predico, dice Cristo, desde una posición de libertad. Y por último, sabía lo que el Padre hacía. Dice en el versículo 1 que estaba ahí celebrando la Pascua, pero ella sabía que Él era la Pascua. Él era ese cordero que iba a morir por los pecados del mundo. Los judíos todos celebraban la Pascua y no sabían ya lo que celebraban. Pero Cristo instituyó esa noche, en la cena de la Pascua, la Santa Cena. Ahora, es una cosa muy interesante. Ahora, la Biblia no nos lo explica. Así que esto, como dije antes, si es una cosa que es mi opinión, voy a decir que es mi opinión. Esta es mi opinión. Es una cosa muy interesante. Que cuando Cristo se puso a comer en la Santa Cena, en la Pascua esa noche, y Él instituyó la Santa Cena. Ustedes saben, cuando nosotros comemos la Santa Cena, ¿qué comemos? Comemos un pan y un vino. Ok. Ahora, Él empezó eso en la Pascua. ¿Qué era la comida central de la Pascua? ¡El cordero! ¿El cordero que representaba a quién? A Cristo. Ahora, yo no entiendo por qué, si el cordero representaba a Cristo y había un cordero ahí, ¿por qué Él tomó pan para representar su cuerpo? Siempre dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No sería lo lógico agarrar el cordero, un pedazo de la carne del cordero y decir, tomen esto, esto es mi cuerpo que es roto por ti, pero no lo hace? Eso siempre me ha parecido extraño. Ahora, yo les voy a decir, esta es mi opinión. No es escritura, pero a mí me tiene sentido. Yo creo que esa noche los discípulos estaban un poco confusos porque vinieron al banquete y había vino, y había las hierbas, y había todo lo demás, pero en el plato donde debe estar el cordero, yo no pienso que había. Porque el Cordero estaba ahí sentado con ellos. Esa es su opinión. Pero lo que sí sé es que Cristo estaba tomándose el simbolismo de la Pascua y diciendo, este es el Cordero, este es el cuerpo. Esto es lo que está haciendo el Padre. ¿Qué era la Pascua? ¿Era la celebración de qué? De libertad de la esclavitud. Y Cristo era el libertador. Cristo era el que venía y por su sacrificio, por su muerte, los iba a liberar de la esclavitud del pecado. Cristo lo sabía, y por eso Él quería comer esta Pascua con ellos. Y Él dijo, yo soy el centro de eso. Mi cuerpo, el vino, mi sangre. Eso es lo que sabía Jesús. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Primero, enseñó y no regañó. Acuérdense el contexto. Los discípulos estaban, yo soy el mejor, yo soy mejor que tú, ¿Sabes lo que haría yo si esas fueron mi? ¡Cállense y váyanse a sus cuartos! ¿No es verdad? Yo voy a morir el día siguiente y ustedes están Cristo pudo haberles redarguido con enojo, les pudo haber regañado. No, Cristo no ni habló. Solo se levantó, fue a agarrar la vasija, se puso la toalla, sin una palabra hasta este punto, empezó a lavar pies. Yo creo que se podía oír que se callaba todos excepto Pedro. Porque Pedro viene Cristo a Pedro y Pedro dice más adelante, dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro mete la pata. Pedro se quería ver humilde. No, a mí no me lavas. ¿Sabes? Si Pedro de veras quería ser humilde, no debería haber dicho eso. ¿Qué debería haber hecho? Se debería haber levantado y, Cristo, dame eso a mí. Déjame a mí hacer el resto. Ya aprendí mi lección. No, Pedro, a mí no me van a lavar. A mí no. Todavía es tan orgulloso que es humilde. Pero Cristo estaba enseñando sin regañar. Y estaba enseñando no por palabra, pero por ejemplo. Lavó a Tadeo y lavó a los dos Jacobos y lavó a Juan y a Andrés y a Pedro y a todos los demás. ¿Sabes a quién no vemos que nadie le lavó los pies? ¿Sabes que el único que tenía pies sucios y apestosos al final de esto? El Señor. Todos los otros los tenían limpios y brillantes. No hay ningún lugar en la Biblia donde nos dice que alguno vino después. ¿Sabes qué, Señor? Déjame lavarte los tuyos. Porque Cristo enseñó que cuando uno ama, lo que importa es el bienestar del amado, no el tuyo. Cristo iba a morir en unas horas. ¿Qué importa si muera con los pies limpios o sucios? Pero los discípulos son mis amados. ¿Cuántas veces nosotros decimos amar a alguien, pero lo verdadero es cómo nos hacen sentir a nosotros? Pero Cristo enseñó por ejemplo, no por palabra. Nosotros también como cristianos, sí, vamos a tener que dar palabras. Sí, Cristo dio palabras. Después de hacerlo dijo, ¿sabe lo que hice? Y luego empezó a explicar. Pero las palabras vinieron después del ejemplo. Muchos de nosotros somos de los que decimos, no hagas lo que hago, haz lo que digo. Como el papá que está fumando, oye niño, no fumes porque te arruina la salud. No, no, ¿sabes qué? No tomes porque te pones borracho. Cristo no iba a enseñar lo que Él no había practicado. Y nosotros en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, si queremos enseñar, enseñemos antes de hablar las palabras, Asegurémonos que lo estamos haciendo. Tercero, fue flexible.
Empezó a enseñar sobre humildad y como vamos a ver en la próxima lección, Pedro, cuando dijo, no me vas a lavar a mí, cambió la lección y empezó a enseñar sobre la santificación y la salvación y otros temas. Y luego regresó. Pero la cosa que nosotros tenemos que hacer como maestros es, lo importante no es simplemente cubrir la lección. ¿Qué es la lección que tú tienes que enseñarle a tu estudiante?
Lo que él necesita aprender, lo que ella necesita aprender. Yo sé, muchas veces yo como maestro he empezado enseñando una cosa y luego alguien habla o alguien dice algo y yo sé que, ¿sabe? La lección que estoy enseñando ahorita no es la que necesitan y yo tengo que ser flexible para cambiar de curso y enseñar lo que mi estudiante necesita, no lo que quiere. Porque, uy, si los estudiantes saben cómo moverte a lo que ellos quieren. Pero lo que necesita, ser flexible. No, no, muchos maestros, no, ¿sabes qué? Tengo que acabar la lección que planeé.
Si alguien tenía un tiempo finito para enseñar era Cristo, iba a morir en menos de un día. No podía decir, pues, ¿sabes qué? El domingo que viene enseño la siguiente lección. Pero no obstante, él fue flexible. Por último, enseñó sin querer un beneficio personal. Cuando uno lee el versículo 5, o el versículo 14, digo, del capítulo 13 de Juan, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también. Podríamos pensar, y muchos diríamos, ¿ustedes láveme las mías? ¿Los pies míos? ¿Usted láveme los míos? No, eso no dijo. Lávense los unos a los otros. Cristo enseñaba aún sin pedir un beneficio para él mismo. Ahora, cuando tú enseñas a amar, tú vas a segar lo que sembraste y al final de cuentas te va a llegar. Pero eso no puede ser tu motivo. El motivo del que ama es simplemente hacerle bien al amado. No importa el costo a ti. Ahora, conociendo a Dios, Él sabe que Él ha puesto las reglas, ¿verdad? Lo que tú siembras, al final de cuentas segarás. Pero nosotros como maestros no podemos tener, a ver, ¿qué me puedes hacer? Cristo pudo haber dicho y con total certeza de que no estaba pecando. Él pudo haber dicho, ahora lávenme mis pies, por favor. Pero Cristo no buscaba su propio beneficio. Él dejaba a Dios que ese beneficio se lo regresara. Él simplemente quería enseñar para que crezcan sus amados. Yo creo que nosotros debemos de corazón, pues, porque cada uno de nosotros se nos ha llamado a enseñar, a ser discípulos. Si somos cristianos y hemos creído en Cristo, se nos dice, tú, haz discípulos. Nosotros tenemos que mirar lo que Cristo hizo así y aquí y imitarlo. Para que nosotros también seamos maestros, que no lo estamos haciendo para nosotros mismos, pero porque la gente a nuestro alrededor, a quien amamos, lo necesita. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra.